Viento y nieve.
Debieron suspender las clases y también cancelaron los vuelos a esa ciudad desde Buenos Aires.
Internacional.
Estados Unidos confirmó oficialmente la muerte del número 2 de Al Qaeda.
Su fallecimiento se produjo en un ataque de un avión no tripulado en Pakistán.
El gobierno de Obama consideró el hecho como el mayor golpe tras la caída de Osama Bin Laden.
Deportes.
Fútbol.
El presidente de All Boys confirmó que Hugo Barrientos tuvo otro doping positivo.
Esta vez corresponde al análisis realizado tras el partido con Independiente.
Ocurre una semana de hallar sustancias prohibidas en su sangre tras el encuentro con San Lorenzo.
El Servicio Meteorológico anticipa desde hoy una ola de frío polar en todo el país.
Al mismo tiempo siguen vigentes dos alertas por vientos intensos.
Uno rige para Islas Malvinas, este de Santa Cruz, Tierra del Fuego y área marítima adyacente.
El otro incluye al sudoeste y sudeste de Buenos Aires, este de Chubut, este de Río Negro, zona marítima adyacente y Río de la Plata exterior.
En tanto, el pronóstico del tiempo para hoy miércoles en Capital y Gran Buenos Aires indica nubosidad variable, probabilidad de chaparrones débiles y muy baja sensación térmica, una mínima de 4 grados y una máxima de 8.
Temperatura actual 9 grados 8, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias. Aquí estamos. En el antiguo Teatro Smart.
Sí, señor, efectivamente.
Este era el Teatro Smart, ahora es el multiteatro de don Carlos Rottenberg y queda en la calle Corrientes 1283. Lo primero que haremos será agradecer a la gente que el otro día estuvo el viernes.
Sí, señor.
Estuvo en Berazategui, una gran muchedumbre.
Sí, señor.
Varios miles de personas había allí, amontonados como perejil en maceta.
Uno arriba del otro.
Contrastando con los poquísimos que somos hoy, pero son sí, cosas diferentes, dos lugares diferentes y dos actitudes diferentes.
También están aquí o encima.
Hoy esto será
De cámara.
Estaba buscando ese giro y tuvo que encontrarlo usted.
Y bueno, se da cuenta. Hoy hablé justamente, me llamaron de una radio de Berazategui, cuyo nombre lo recuerdo, pero probablemente sea FM Veraza o algo por el estilo. Y me comentaron.
No se llama todo Veraza en Berazategui.
A nosotros le ponemos ese nombre.
Sí, por eso, Tegui.
Bueno, ¿y entonces qué sucedió?
Me hablaron muy bien de usted. No sé si para adorarme la píldora o qué sé yo, pero que la gente se ha venido muy contenta del centro Roberto de Vicenzo el otro día.
Me confunden con Bartón.
Sí, eso me dijeron. Bueno, claro.
Hablando de Bartón, vamos a saludarlo con una ovación.
Hola, amigo, buenas noches.
La otra persona que se encuentra presente es Jorge Dorio. Vamos a ovacionarlo también.
Buenas noches, amigos de
Patricio. Continuando con nuestra serie de ovaciones escasas.
Ovaciones escasas.
Sí, me gusta el tópico.
El título, sí. El concepto,
no.
Bien.
Y el efecto peor, pero...
Querido Barton, denos alguna noticia que nos saque de la angustia y de la desesperación.
Muy bien, usted mencionaba recién el programa que hicimos en Berazategui el viernes. Ese programa Radio del Plata lo va a emitir este viernes.
Sí, continuando con nuestra política...
diferida.
Claro, de confusión al oyente.
Sí. Eso es para el oyente que se ponga frente al aparato de radio, ¿eh? Para escuchar el programa, porque habitualmente los viernes emiten programas repetidos. No, este va a haber un estreno, que es el de Berazategui. 12 de la noche, termina la información, listo, punto. Ya está, se acabó. Ahora, el resto de los días de la semana estaremos aquí en el multiteatro, a excepción del viernes, que iremos a Burlingame mientras sale
lo mismo que hicimos en Berazategui el otro día.
Sí, no. Pero más temprano, hay muchos datos.
Sí. No dé tantos datos.
Sí, porque si no la gente va.
Que crea lo que quiera.
Se pone la gente frente a la radio, para mí esa es la televisión, Barton.
Bueno, al costado de la radio.
Como encima, qué sé yo, la gente...
Claro, ¿qué necesidad
cerca
tiene de sentarse frente a la radio?
¿Para qué?
Sin embargo, sí.
Y en ronda.
La frontalidad del arte afecta
sí,
también
señor,
el sonido.
Sí.
Todo
sí.
El mundo se pone frente a la vitrola,
sí.
¿A usted dónde se pone?
Atrás, sí, a lo sumo al costado.
Atrás del tocadisco se pone. Atrás del pianista. Yo sí me pongo para espiarle.
Claro.
A ver cuándo se equivoca.
Ahí. Qué malvado,
señor. Y decirle, ¡ah! Como el Chango Faría Gómez me dijo, no hace mucho, en Radio Nacional, que no sé qué festejaban. Entonces, alguien cantó,
sí.
No diré quién.
Sí, no de mucho detalle del evento,
por
porque vamos a sacar quién cantaba.
Claro.
Ya lo recuerdo.
Entonces, alguien que empezó a cantar, arrancó mal. Y yo oigo que alguien arranca mal, y una voz detrás de mí que decía... Ay, Dios, me doy vuelta y le tengo que Bueno, queridos amigos.
Bueno, discúlpeme, lo de Burlingame va a ser 9:30 p.m.
Sí, ¿en qué lugar?
En el
cine Burlingame.
No. No confundamos.
No, era un lugar que conocí. En el bar Los Dos Cuñados de Burlingame. Tampoco.
Este es un lugar muy nuevo.
A ver, déjeme.
Es muy nuevo.
En el club que hay frente a la estación.
No.
En la fábrica Goodyear.
No.
Tibio. A ver, en la estación. En la estación de Burlingame.
No tengo idea.
Tengo lugares que yo conozco.
Dígalo de una vez. En el estadio municipal.
Justo bueno. No lo conozco.
Sí. Que está Cito en la calle, me gusta decir.
Yo también Cito en la calle.
En la calle, entonces no es tan bueno.
Avenida Pedro Díaz, 1550.
Pedro Díaz, ¿cuántos recuerdos, 1550?
Es un estadio muy grande, ¿no?
Ah, ¿no será el hipódromo de Burlingame?
No, donde
corren carreras de trote. Donde a los caballos de carrera les enganchan sulky.
Ah, eso es en Burlingame.
Sí, eso es en Burlingame, señor.
Qué lindo. Podríamos ir más temprano a ver...
Sí.
Como si la carrera fuera más
ahí,
temprano.
Evidentemente. Y vamos a correr nosotros haciendo de equino.
Sí.
Nos atarán un sulky detrás y correremos para los amigos.
No de idea.
Ahí van los rickshaw, dicen.
Bueno,
el estadio municipal, que es grande, es muy lindo.
Y no se sabe dónde queda.
Sí, en Avenida Pedro Díaz, señor.
Eso lo sé.
1550.
Pero no sé dónde queda la calle Pedro Díaz, que da lo mismo que Juan Díaz, por ejemplo.
No todos los días son iguales.
Pero de Solís.
Sí. Bueno, no, pero no hay ningún día de Solís en Burlingame.
Sin embargo, una avenida Vergara en Burlingame y una avenida Julio Arroca.
Pero seguramente...
Así que podríamos ir ahí, que sí las conozco.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Ahí no hay...
¿Cómo no? Tiene que ver,
¿dónde
yo
no
las
para?
Conozco. Voy a hacer el programa. ¿Qué quiere, que me vaya al estadio de trote mientras todo el mundo está en el bar Los Dos Cuñados?
No es el estadio de trote, señor. Además, Vergara...
Pedro Díaz es pariente de Vergara, ¿no?
No, señor. A esta altura, Vergara, en la provincia de Buenos Aires, debe ser ex-Vergara.
Qué lindo que suena.
Sí, porque todas las calles de la provincia de Buenos Aires cambian de nombre.
Duran poco.
Y
está bien.
Y es más, insisten, sin embargo, en preservar de algún modo su antiguo nombre con el ex.
Claro.
Entonces le ponen Julio Arroca, ex Mitre.
Sí.
Ex 33.
Y hay quien...
33, hay dos maneras de ser la calle 33. En el sentido numérico, sí. Y en el sentido histórico.
En el sentido, claro, oriental.
En La Plata hay una calle 33 que nada tiene que ver con la gesta de los 33 orientales. Mm. Y aquí, en Almagro, hay una calle 33 que no viene después de la 32, sin embargo.
Y uno lo nota porque está escrito con letras, 33. Ahí es,
sí,
uruguayo.
Sí, claro. Cuando está escrito con letras, es uruguayo.
¿Yo?
Sin embargo, yo he visto los, ¿sí?, 33 orientales.
Sí, con números.
Como los 33 orientales, ah, está escrito con números, me parece recordar.
Como los 36
bizarres. Sí, sí, sí. Claro, claro.
Yo vi, no recuerdo en qué pueblo de la provincia de Buenos Aires, una calle 14 de Julio.
Tiene que ir con número para mí.
Pero no, con número, fecha, pero no era, señor, de 1789.
¿Por qué iba a ser la fiesta francesa? Mejor un julio que sí.
En Caseros había una que era 21 de junio de 1969, y era el día que descubrieron la luna.
Qué grande, muy bien, claro.
Mejor dicho, el día que un señor fue a la luna.
Pero fue el 20 de julio eso.
Bueno, ayer le pusieron el 21.
Llegaron antes, señor.
Uno de los dos se equivocó. O yo, o el Consejo Deliberante. Ninguno de los dos tiene grandes antecedentes.
Por eso el 20...
Particularmente en este asunto, sí, del hombre, sí, en la luna.
Pero no llegó nunca, como se sabe.
Que coincide, vio, con el Día del Amigo, porque pusieron el Día del Amigo... Que
¿quién tiene que ver un amigo con un tipo en la luna?
A alguien se le ocurrió que porque el hombre llegó a la luna...
Claro, no, se le puede haber ocurrido es un amigo de Luis Astro.
Por ejemplo, claro, algún trompetista negro, claro, como Gillespie.
El único amigo que descubrió la luna fue Luis Astro.
No, no se llama Luis, ese
no importa.
Exacto. Bueno, le quiero dar dónde vamos a Urlinga. Finalmente no se entiende nada este programa. Y tiene razón la gente que dice que no se entiende.
¿Dónde están?
Bien, total, que ¿dónde va a ser el programa de Urlinga?
En el Estadio Municipal. El viernes a las 9:30 de la noche, entrada libre y gratuita. Avenida Pedro Díaz, 1550.
No deje que se aprovechen de usted, no, cobrándole, haciendo que la entrada no sea libre ni gratuita.
Claro. Hay algunos mensajes que preguntan si hay que retirar una entrada. Tanto no sé.
No, eso corre por cuenta de decisiones personales.
Que le pregunten al intendente.
Al intendente, que se presente en la intendencia.
Sí, en el Palacio Municipal. Sí.
Preguntan por el intendente. ¿Es un partido ahora Urlingam?
Sí, es un
partido. Porque antes pertenecía a Morón, señor.
Claro. No, buenas tardes. Buenas tardes.
La última vez que vine aquí a Urlingam era partido de Morón, así que ¿a qué estamos jugando?
No, señor, declaró la independencia Urlingam.
Urlingam es Morón, póngale.
¿Y a Vergara qué le hicieron? ¿Lo destituyeron a Vergara con la independencia de Urlingam, no?
Sí, señor. Sí,
no, lo de Vergara es otro asunto.
Sí, ya me lo dijeron también.
Y sí, le tendrían que cambiar los nombres a todas las calles, porque cuando asume una nueva administración...
Cuando cambien el nombre tendrían que hacerlas contramano.
Claro.
Hacerlas,
claro,
ir para el otro lado.
Claro.
Eso significa un cambio de rumbo literal y metafórico al mismo, sí, tiempo.
No como Guise, que es Chupamella y Anasagasti, al revés.
Claro.
Ahora,
después, en su barrio hay calles que cambian de nombre a aquellas que las cruzan, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, Rivadavia, Dorrego o Avenida La Plata.
Sí, claro que hay.
¿Sí? No lo veo muy
¿Y qué pasa cuando se cruzan dos calles que tienen esa virtud, a saber, la de cambiar de nombre a las calles que la cruzan? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se cruzan Avenida La Plata y Rivadavia? ¿Quién gana?
Castro Valle.
Gana Rivadavia, para variar.
Gana Rivadavia.
Además, Avenida La Plata muere, discúlpeme.
Sí.
Muere.
No, y peor, le hace mucho peor que cambiarle de nombre.
La mata. Es lo que hacía.
Yo le digo la verdad, prefiero que me cambien de nombre y no que me maten. Le digo por empezar una conversación así de parecer.
Bueno, sí.
¿Usted qué prefiere?
Que me cambien de nombre.
Ah.
Yo prefiero que me cambien de barrio.
Bueno, que es un poco eso.
Bueno, ¿estuvo pensando en algo además de la posibilidad de cambiar de nombre?
Mire, hoy estuve en virtud de un problema que tuve en un lugar donde fui a hacer un trámite, no voy a dar mayores detalles.
Me perdí.
Está dando ninguno.
Bien.
Ni siquiera está dando menores.
Tuve que llenar un formulario con una lapicera atada por un piolín.
Señor. Por razones de seguridad.
¿Pero qué razones de seguridad?
Esa es la famosa inseguridad de la que tanto se habla.
La inseguridad de las viromes, señor.
Pero por un piolín casi apenas más largo que la hoja del formulario a completar.
Ah, sí, hay que escribir con la lapicera chatita.
Sí, muy chatita.
No provoco poner la hoja más adelante, porque también la hoja sí se...
No, pero igual en el pupitre que había allí...
Ah, era una escuela.
Una especie, no.
El correo.
El mobiliario era como de escuela.
Bueno, no importa, no vamos a decir nada.
La piola.
La señora.
Sí,
no.
Era la escuela.
El piolín.
El hijo.
Se va enredando en la lapicera a medida que uno escribe. ¿Usted cuando escribe qué hace?
Se va enredando si es largo, si es cortito, como en el caso de la escuela donde usted fue.
Sí. No fui a la escuela, señor.
Y además busque palabras en la letra O, que es la que lo hace enredar. Sí.
Le da tres vueltas.
Porque están dudando profesionalmente de la rectitud ajena.
Claro. Sí, están... Se lo están diciendo. ¿Usted, sí, si no le hacemos esto?
Sí, se lo paro.
Se lo apago.
Estamos hartos de que nos apanen lapiceras, gentes como usted. Que cuando se la atamos se quejan.
Claro.
Si se la atamos se quejan. Si la soltamos la no.
Está el famoso usuario con un gilet también. Ojo.
Yo lo he visto. Ese debe ser usted.
Bueno, sí, me descubrieron, pero...
Es que va con la gilet atada, como
sí, señor.
El, como
y
el
claro,
profesor Bilardo, que se la pegaba.
Ni la atan, se la corto. Ese es mi lema, mi escudo familiar.
Bueno, pero...
No es mala política.
Las ciudades están llenas...
Llenas de objetos móviles sujetos.
Claro, que denotan la sospecha que tienen de nosotros.
Sí, ¿usted vio ceniceros pegados, por ejemplo?
Ah,
¿los
sí,
qué?
Sí.
Ceniceros pegados
a la superficie,
sí, a mesa de luz.
Los he visto tallados.
Sí, clavados en la piedra.
Esculpidos.
También, sí, eso por algún asqueroso, pero...
Sí, sí.
Esculpidos en el mármol.
En casa tengo muchos ceniceros cuyos dueños se abstuvieron de tomar esas precauciones. Como lo sabe, por ejemplo, el señor Francesco Cinzano.
El de los tres.
Ceniceros de cuya propiedad tengo centenares.
De esos y de Amargo Obrero.
No.
¿Quién?
Amargo Obrero.
El aperitivo, sí.
Es otro pariente de
sí,
Cinzano.
Esos son regalos de...
¿Qué van a ser regalos?
Del señor Amargo Obrero y el señor Francesco Cinzano. Como así también de la fábrica de Toscanos Avanti.
Los Avanti,
que regalaban anotadores para jugar a los dados, señor. Mm. No como ahora que no te regalan nada.
Bueno, sí, le regalan otra cosa.
Nómbreme, yo fui, por ejemplo, y le digo, señora, fábricas, ¿eh?
Mm-hmm.
Le digo, a una fábrica de automóviles francesa fui.
Mm-hmm. Sí.
¿Eh? Bueno, y le digo, ¿tiene anotadores para jugar a los dados? Me dice, no. Le digo, no, es que son los miserables.
Señor.
Bien, bien dicho, muy bien.
Ustedes fabrican auto y no regalan nada. Y antes cualquier fabricante de Toscano...
Tenía por lo menos...
Por lo menos te regalaba una cosa para jugar a la general.
¿Quién no tenía un almanaque? Venía con todo...
Claro, en todas las tintorerías te daban un almanaque. Yo el otro día me metí, no en una tintorería, sino en una petrolera.
Sí.
Y pregunté, ¿tienen almanaque?
Pero estamos cambiando de dueño, cambio de firma, estamos con otro...
Sí, eso me dijo el tipo.
Sí, sí, señor, no podemos estar haciendo almanaque.
Me dice, no, ahora no podemos. Bueno.
Pero almanaques hay.
Pero volvamos, no importa lo que regalan.
No importa
acá, no solo lo que no regalan,
sí,
sino que te hacen saber que no te lo regalan atándolo para que no te lo lleves.
Sí.
Por si te crees que te lo regalamos.
Todo lo que no está atado es un regalo, piensa el usuario.
Hay mucho en los hoteles, ¿va? Todo lo que está suelto en los hoteles, en general, uno cree que se lo puede llevar.
Los empleados, por ejemplo.
Entonces no dejan nada suelto.
Claro. Porque veo que están los jaboncitos, penecitos, esas cosas que hay.
Feo sería que ataran las toallas.
Sí.
En vez de colgarla del toballero, las ataran. Y entonces usted... Incluso por ahí las cuelgan un poco alto y usted tiene que hacer toda clase de acrobacias para secarse esta o aquella parte del cuerpo humano.
Pero yo tengo una idea que nos puede dejar conformes a clientes y empresarios hoteleros, que es la toalla atada con elástico.
No sé, es
ah, para darte yo.
Usted va hasta la habitación.
Pero cuidado que te por ahí te enganchas la pata
y te soltás. Terminás en el lavapiés.
O después su acompañante le dice, sí, amor, ¿me pasás la toalla?
Su acompañante, claro, le llama así a usted.
Y usted la suelta directamente.
Claro, y sale como...
Ah, no, va directo.
En lo que sí está atado en los hoteles son las camas.
Ah, que sí,
están atornilladas al piso, porque nunca falta
que se va a llevar
fingiendo una actitud casual, como por ejemplo, voy a sentarme a la vereda o me voy a recostar en la vereda. Se saca la pero no, los cuadros.
Los cuadros sí, pegados.
Los cuadros, ¿cómo los cuadros pelados?
Pegados, atornillados.
Sí, pegados.
Sí.
No, pelados, entendí.
Ahora bien, ¿cuál se va a llevar esos cuadros horribles?
Yo, ¿cómo? No. Yo, los veladores, hay unos veladores, hermano, que me los llevaría 50 veces. Hay uno que ya se la tengo prometida.
Dice que baja y sube el nivel.
Decí que vamos todos los años, cuando nos peleemos... Me los llevo.
Va a quedar oscuro ese choque.
Y también en los hoteles, si usted se queda, por ejemplo, a desayunar, los que tienen el desayuno,
¿y por qué no?
Ofrecen diarios con una varilla de madera.
Le atan a media luna, sí.
No, y se la ponen delante a ver si usted sigue y la alcanza.
No, para que la moje en el café. La tienen colgando mojada,
bueno,
ya porque la fueron mojando todos los clientes.
¿Qué hacen con el diario? Ah, lo atan con una varilla, eso no se usa.
No,
nada.
Le ponen lastre, sí,
sí, sí, lo usa, señor. En varios hoteles le ponen...
En España he visto en un bar, ahí por el Callao, tenían la madera y la madera estaba en una cadena y la cadena estaba de la pared. Digo, hermano, poneme una cosa más valiosa porque el país no me lo voy a llevar, sí.
Y viene con cadenita y viga con la mariposa...
Atada también.
Que, no, no, la...
Pero ahora que diga, habla usted del desayuno, es ahí donde los clientes angurrientos...
Se vengan. Sí.
Yo he visto y lo he contado aquí, a una vieja llevarse medio centenar de medias lunas para ella y otra de su calaña. Y veía como se le caía la barba, la baba por las...
La barba también.
La barba también. Y los ojos
inyectados,
se encendían de codicia, mientras la otra vieja la esperaba en la mesa y cogoteaba a ver si agarraba las medialunas o las facturas más indicadas.
Sí, o la envuelven en un papel.
Esa codicia debería ser penada por la ley.
Pero ¿cómo lo va a penar? Le va a decir, señora, la medialuna es para...
Afloje, señora.
Sí. No
claro,
puede.
Claro.
Ojo a la vieja, grita.
Puede agarrar todas cuantas quiera, pero... Nos vamos a dar cuenta.
Deberían agarrar las que le quepan en la mano, las señoras, ¿no?
Claro, como todo el mundo.
No, pero uno en general consume mucho más de lo que le entra en una mano.
Usted.
Sí, no, señor.
Lo que no vale... Manirruta, buenas tardes, soy el barman.
Sí, señor.
Lo que no vale es metérsela y cargársela en el bolsillo,
no,
para morfársela en otro lado.
Claro, hacer eso.
Hay que comérsela acá, señor.
El desayuno
no es que quepa todo lo que le quepa, que valga todo lo que le quepa a la mano. Vale todo lo que usted se coma acá.
Sí, señor.
Usted, señora, se la come acá, fenómeno.
Sí.
Ahora, se la lleva para comérsela en su casa al regreso de vacaciones, no.
No.
No,
no,
o en la pieza, o a venderla en la playa, como se ha visto gente.
Pero, discúlpeme, eso también sucede, porque los hoteles tienen la extraña costumbre de poner un tope al horario de desayuno a las 10 de la mañana.
Sí, claro, hora en que nadie empezó siquiera.
Pero por eso.
Desayunar.
¿De dónde sacaron en la industria hotelera
pero lo hacen
a las 10 de la mañana?
¿Se da cuenta? Lo hacen para que menos personas...
Claro,
desayunen.
Hombre.
No desayuna nadie.
Bueno, es lo que queremos.
Es el ideal de hotel.
Queremos fingir que damos algo y no darlo, como todo el mundo.
Estilo a los alrededores y se llama capitalismo, señores, es así.
Es así.
Bueno, es tristísimo. Y otra cosa que estoy en desacuerdo y curioso respecto a estos objetos móviles que están sujetados.
A ver,
son los lugares que tienen, por lo general, lugares de comidas rápidas, pero se ha extendido a otro restaurante. Los asientos y las mesas fijas, usted no se puede, está estandarizada.
Sí.
La distancia entre el asiento...
¿Y por qué eso debe tener algún sentido?
Está pegado, no lo puede mover.
No sé.
¿Cómo baldean acá, señor? ¿Usted qué se...?
No baldeamos, señor. Es un lugar de comida
rápida. Todo rápido. Bueno, sí, todo rápido, pero por lo menos...
Rápido principalmente es lo que llamamos el negocio.
Pero en algún momento pasa un trapo, un
lavabo. Bueno, después de todo, lo mismo pasa en los colegios.
Ahí está.
Usted no puede, sí puede, puede, sí. Puede de un modo que es penoso de explicar.
Pero es que corró los pupitres, sí.
Claro, pero de dos en dos. Según, pues ahora vienen otra clase.
Claro, son como,
no, ahora como pupitres, como
los pupitres que hayan elegido. Cuando yo era chico, por empezar, era más grande.
Claro, sí, además eran de más.
A mí me quedaban bien, en cambio yo ahora voy a un colegio, me voy a sentar y me quedan pequeños. No alcanzo a las patas.
Ahora...
Se puede copiar mucho más fácil ahora.
El mobiliario escolar...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es la casa del mueble escolar.
Discúlpeme, nosotros estamos amueblando...
Escolar.
Escuela la amueblada, qué bien.
Un colegio secundario.
En donde los chicos... Qué bien, porque los alumnos de parada, parece mentira.
Escribiendo en la pared, señor.
No, los chicos están creciditos. Sí, y usted me hizo el envío. Mire lo que me mandó, los pupitres, las mesas de Sanita Rosa.
Ah, sí, sí, este es del... Bueno, nos quedaron chicos del jardín de infantes.
Claro, pero eso no sirve, señor, para... Imagínese, van...
Es mala voluntad.
Jóvenes de 17, 16...
¿A la Salita Rosa?
No, a los secundarios, señor.
Sí, sí.
¿Qué cosa?
Yo también iría.
Mire lo que es esto, la...
A ver,
¿cómo se llama donde se meten las cosas?
Bueno, según
agujero.
Según las cosas que me... Las cosas que usted mete le cambian el nombre, claro, al lugar donde las mete.
La cavidad...
Pues es la idea del mundo.
Va mal por ese lado.
Me refiero a la cavidad de abajo.
Oh, Dios.
Sí, sí, yo también.
Sí. Cada pupitre tiene...
Cada pupitre
una cavidad...
Sí.
No tiene una cavidad, ¿qué va a tener?
¿Cómo que no? Y ahí lo ponen los útiles, señor. Tiene una cavidad y un gancho.
¿Un gancho?
Si usted es pupitre...
¿Qué fue un vestuario en una escuela? Escúcheme.
Ah, gancho.
Tiene donde colgar.
Salvo que usted le ate un elastiquito, claro, y ponga ahí atado una tapa de carpeta con un machete para copiarse.
No, no, el gancho es para colgar
gancho.
El poncho.
Yo prefiero anotarme el examen en la pared.
Totalmente, señor.
Pero ¿se lo ven?
No se lo ven porque hay miles escritos.
Dígase
de la tumba de Tutankamón.
Pero ¿cómo lo ve usted? Porque si hay miles...
Si lo ven, yo niego que lo haya escrito yo.
Son dos compañeros.
La pared hace 100 años que está acá.
Bueno, pero ¿cómo...?
¿Sabe si este machete no lo escribió el doctor...
Pedro Díaz.
Pedro Díaz de Sordín.
¿Cómo identifica usted el machete correcto? Si le preguntan por Vergara...
Ex.
Bien. ¿Cómo lo identifica en la pared?
No lo identifica, señor. Por eso no puede ser sancionado por un machete cuya propiedad es dudosa.
Bueno, por lo tanto, tampoco puede completar el examen de manera correcta porque usted contesta cualquier otra cosa y no
lo... No contesto otra cosa. Contesto lo que me preguntan, pero nadie puede decir que yo lo he escrito. Parece mentira, señor.
Sí, hombre,
Carlos Grande no sabe cómo hacer un machete.
Pero, señor, pero usted está diciendo, ¿cómo identifica el machete en el
libro? Usted tiene varios corazones. Dice, Amenofis y Nefertiti se ama. ¿Cuál va a ser? Al lado Rosa y Juancito, ¿cuál de los dos es el que le sirve?
¿Yo? Elige de acuerdo al tema que le haya tocado.
Claro.
Hay cosas que se escriben y que no son machetes. Por ejemplo, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Eso no es un machete.
Claro.
Es una...
Sí, ahora, buena. Todos los saberes que usted...
Los sueldos
podrían tomarle en su cursada. Sí. ¿Están en esa pared?
Están en la pared del colegio.
¿Todos?
En el antiguo Egipto, las tropas de Napoleón reconocían a las escuelas porque estaban todas escritas.
Sí. Eran escuelas, seguro, porque...
No, quizás... pero así lo entendían
y además,
los soldados de Napoleón.
¿Quién se lo iba a desmentir?
¿Quién se lo iba a discutir?
Claro.
Con las armas en la mano. A mí viene el ejército de Napoleón, me apunta y me dice, ¿esta es una escuela? Yo le digo, está bien.
Vicente.
Está bien, señorita.
¿Usted se cree que Champollion tradujo la piedra Rosetta? ¿Qué fue lo que se le ocurría? Cuando uno está con el emperador, siempre tiene razón.
Pero, señor, tarde o temprano la historia emerge de algún lugar.
Sí, claro. Sí, pero lo escribe el propio Champollion.
Sí. Además, dígame, con los cambios de currícula que hay, que hubo y que habrá,
sí,
esos machetes hay que modificar.
Habría.
¿Y qué habría? Habría que modificarlo.
Ah, usted dice con los cambios
De los planes de estudio.
No, los planes de estudio, los contenidos, la investigación de la ciencia histórica.
Sí. Después de Napoleón vinieron muchos más.
Claro, okay, Vergara, porque habían descubierto algo, que y al final fueron los vikings.
Cosas claro, así. Sí, sí. ¿Eso dónde consta?
¿A qué?
Al pie.
Aquí, señor, soy la directora.
Ah.
Aquí me anoto todas las cosas que van cambiando. Por ejemplo, Nueva Zelandia,
sí,
ahora
sí.
Se llama Nueva Zelanda.
Bueno, pero
vaya,
esto...
Vaya llegando.
Pero está bien, es como si a la sangre...
Es como que es donde me la anoté.
¿Y por qué lo tiene atado eso?
Porque si no me la afanan. Usted no sabe lo que se te colega.
Pero ¿cómo la escuela?
Me van a volver loca, señor.
¿Para
antes
qué?
No era loca.
¿Para qué van a querer un anotador de la directora?
Que y es por el mal. Si con anotar la inteligencia para el bien, pero no es para molestar.
¿Y usted quién
a la
es? ¿La celadora?
Yo soy la vicedirectora, señor.
Ah, la conocí por los bigotes.
El perfil de una maestra, señor. Se desconoce a la legua.
Ahora, discúlpeme, en esta escuela no se puede estudiar con todo pegado, atado.
Todo pegado.
Señor,
la tiza.
Pero la tiza se termina.
¿Usted nunca vio el tisero?
Uh-huh.
Un portatiza.
Sí, la verdad es que no viví semejante alegría.
No, porque estoy dudando de la existencia.
¿Pero que lo inventó ahora?
De una especie de portalápiz de madera. No, ya sé lo que es. Es donde va la tiza del compás.
Claro, el dedal, ese donde le encaja.
Ese donde va. Yo
para
pensé
pizarrón.
Que había un portatiza para no ensuciarse los...
Sí.
Lo que sea.
Para no ensuciárselos.
Pero, ¿usted se llevaba tiza a su casa? Yo sí.
No, yo las usaba como en el medio, como proyectil, para salir de la escuela, más bien.
Claro.
Me hacía fuerte con tizas en el aula y ahí hasta la salida.
A mí me gustaban las tizas de color.
Las de color, era muy colorido.
Nunca había.
No, y además que...
Solo en los colegios privados hay tizas de colores. Si usted reconoce un colegio privado y lo diferencia de un colegio público, porque hay tizas de colores.
Sí, pero las tizas antes no marcaban. Por ejemplo, le tocaba una tiza azul.
La tiza de color no tiene la misma, el mismo material que la tiza blanca.
No.
Es otra cosa.
Es otra cosa, pero...
Bien distinta.
Pero sí, si usted la moja funciona.
Blanco.
Si la moja funciona.
Eso me dijeron una vez y no...
¿Funciona qué? Siempre funciona la tiza. Funciona mal por el poco contraste con los pizarrones.
Claro.
No, la tiza negra, por ejemplo, también llamada carbón. En el pizarrón negro...
Sí, poco produce.
Poco produce. Mismo la tiza verde en el pizarrón verde.
Uh-huh. Mire, sí. Antes la industria de la tiza estaba buenas tardes. Estaba sostenida por la educación, las escuelas.
Sí.
Esto uh-huh. Ha cambiado.
Ha cambiado, sí.
Ahora la industria de la tiza se sostiene por las pizarras de los menús de los restaurantes.
Claro, que ponen
moda.
En la calle. Hoy Buceca escribe mucho más que... Mariano Moreno.
Sí. Podría hacerlo impreso.
Así lo va.
Pero...
Entonces, en los restaurantes de Palermo, le escriben en las paredes.
Sí, y compran más tiza a nuestras fábricas
¿sí?
que el Ministerio de Educación.
Pero sí, señor. Y tizas de colores bien mojadas.
Sí, sí.
Así las piden. Se consume más rápido.
No vaya a comparar.
Sí. Entonces le contrasta bien. Y ya hicimos las tizas fluo.
¿De flúor para los dientes son?
No, de flúor de colores vibrantes y fosforescentes.
Qué impresión, ¿no?
Sí, usted ahí pone...
Sí, me imagino, frases del mismo tono.
Hoy polenta.
Sí, pero ¿no es seca?
No. Y era el hipódromo. Polenta a la Mariano Moreno.
Sí. No, eso daban en el colegio.
Y después venía el plan de operaciones, justamente.
Bueno, nosotros con la industria de la tiza... Nosotros vinimos de España,
sí.
con una tiza atrás y otra adelante. Y empezamos a prosperar.
Uh-huh.
Y ahora tenemos toda clase de tiza, incluso tizas, como dice usted.
La desastre que es catita.
Hay tiza, usted también hace...
Un borrador de tizas tenemos.
También.
Pero no el borrador común.
¿Y cómo es?
Una tiza que se escribe arriba de la otra.
¡A un borratiza!
Claro.
Ah, señor,
¿qué le dije?
No, un borrador, me dijo. Pero bueno, un borratiza sí, funciona como un borratinta, pero de
claro,
pero
si la pasa arriba,
uh-huh.
es del color del
de
pizarrón.
Pizarra, claro.
Y todo por el estilo.
Bueno, pero le queda ese polvo, si uno borra...
Sí, esas cosas no se olvidan sino más.
Queda un polvo sobre otro, sobre otro, sí. sobre otro.
Y así...
Y el día de mañana...
Sí, claro, sí, señor.
El día de mañana, eso...
Claro.
Es, sí, claro. Hay que darle una lavada, señor.
Bueno, y así es como vamos progresando.
Sí, no, no sé si el mundo progresa atando cosas,
sujetando, atando, eso es la inteligencia, señor, unir cosas inútiles.
Las bicicletas, tiene razón el señor, se atan, pero ya las atan los propietarios, a árboles,
a postes.
Los árboles no es necesario atarlos,
no,
porque ya ellos mismos se sujetan
con las patitas.
Bueno, sí, claro, y la misma naturaleza ahí, los va atando, los va pegando a la corteza terrestre, vamos a llamarle así. ¿Cómo quiere que le diga?
Y mueren, está bien, señor, se llama la tierra.
Mueren de pie, crea usted, lo que le digo, los árboles, ¿no?
Sí, dice, igual algunos se caen, ¿eh? De cuando se le pudre por adentro.
Ah, como los hombres, sí.
¿A qué se le pudre por adentro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar.
¿Cómo le va? El árbol cuando se le bicha.
¿Se le bicha?
Sí.
¿Cuando los pían?
Por adentro, se lo van comiendo por adentro.
¿Quiénes?
Ah, los bichos.
Los come árboles.
Bueno,
el tiempo.
De nombre y apellido.
Sí, ahí está. Bueno, pulga.
¿Ese es usted?
No, ese es el bicho. El pulgón, qué sé yo. El árbol de pronto... cede y cae.
Y justo encima
este minuto de silencio.
Sí, es por el árbol.
Es por el árbol caído.
No haga leña de
él. Y por el que caerá. Y por los mensajes que hemos de leer, siendo que nos atrasamos muchísimo.
Sí, estamos muy atrasados. Así que vamos incluso a contestar esos mensajes.
Sí, si hicieran preguntas, ¿no?
No.
Si es que hacen preguntas.
Si es que hacen preguntas y si no... le preguntaremos nosotros.
Sí, les interrogaré.
No tengo nada. Yo
en cuanto
acá está, mire.
A las hojas de un árbol caído,
sí.
Juguetes del viento. Léete unos cuantos mensajes, verás qué satisfacción.
Sí.
Adelante.
Nos llama Alejandro Casona. A ver, José Coronel, o Coronel José, también los esperamos por Salta. Un abrazo, y si haces el tema de los Lelutier, olvídala. Er Arleo. Podría ser Her Arleo. ¿Cómo es para verlos el viernes? Mira qué interesante forma de plantearlo en castellano. ¿Cómo es para verlos el viernes?
¿Cómo es, loco?
¿Hay que ir a buscar entrada? Avisen, por
eso
favor.
Eso es lo que no sabemos.
¿Y ve?
No,
entonces...
sabemos, loco.
Sabemos casi todo menos eso. Quizás
buenas,
más
chicos,
importante.
Les escribo de la República del Uruguay. Para mí y otros tantos salteños, uruguayos, ustedes son lo más. Son de Salta, Uruguay.
Sí.
Y si les digo que nos hacen viajar como en los tiempos de antes, cuando no teníamos TV, y solo podíamos escuchar a la radio.
¿Qué así?
Ah, viajar en un sentido metafórico.
Claro, claro.
No me gusta tanto eso, pero bueno. Ustedes me hacen, en particular a mí, sentir como si estuviese sentado en una de las sillas de los teatros que visitan. Ajá. Aquí tenemos el Teatro La Raniaga, que según veo no tiene sillas.
Sí,
tiene. Es digno de una ciudad tan bella como lo es Salto. Bueno, ojalá pudiéramos conocer el Salto.
Jorge Carbonero dice, negro, empiezan a pasar el show de Molina por la Televisión Nacional Uruguaya, pero el orden va a ser capítulo 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Lo demás vale el año que viene cuando salga el show de Molina 2, auspicia Radio El Espectador.
Y porque venimos atrasados, sí, está en la Televisión Nacional Uruguaya los viernes 22:30, creo.
Porque no se enteran que es seguido, creen que es cualquiera, como el Dr. House.
No, el problema está que esto que estamos diciendo es emitido por Radio El Espectador meses después.
Claro.
Entonces terminó.
No, pero está hablando de la transmisión de...
Sí, además hace la gracia esta, pero el problema también de lo diferido...
Sí,
no tiene nada.
Ya se presente ahí.
Shirley Collins dice, ¿quién me puede informar en qué emisora los escucha en Salto, Uruguay, y a qué hora?
No,
una mano lava la otra.
No sabemos, nosotros. No hemos aprendido nada. Leonardo Marroche Ptoff dice, ¿este viernes van a estar en el multiteatro? ¿O a dónde podemos ir a presenciar el programa?
A Hurlingham, al Estadio Municipal,
ya
Pedro
se lo
Díaz.
Ya dicho varias veces, señor Ptoff.
Pero no hay media de la
prestando atención, señor.
Enrique Carbonel Sánchez Gijón dice, los antiguos poetas solían tapar las ventanas las noches de luna llena para poder imaginar su belleza en lugar de dejarse distraer por la obviedad de lo bello en sí. Por eso yo apago la luz y en su espectáculo en directo cierro los ojos y sigo escuchándolos. Y ve la luna.
Pero eso lo hacían los grandes poetas.
También lo hacía Jenofonte con sus alumnos, porque atrás de la cortina no se veía. Pero Marcela Gladys Nesvadova dice: Alejandro, Barton, Dorio, disfrutar de ustedes en Berazategui fue genial. Ahora los queremos en Florencio Varela. Ve que no hay show que le venga bien. Vamos a levantar firmas para que la municipalidad los invite pronto. Gracias, Ale, por hacerme reír todas las noches.
Guillermina Quirino grita: Hola, Patricio. O mejor dicho, hola, Patricio.
Hola.
Quisiera que le mandaras un saludo a mi hijo Lautaro. Tiene 13 años y los escuchamos juntos todas las noches. A los
bien.
Años de su hijo. ¿Qué más?
Federico Segovia dice: Hola, estuve en Veraza el viernes. Les dejo un pedido para el trío Sin Nombre, una canción que
vamos
A ver, Elías Cuoyu dice: Barton, Dorio, buenas noches. Y le piden temas para el sordo, todos están en la misma.
Hay muchos pedidos para el sordo. Aquí Romina Chapuiseat, Sammy Muñoz, Sandra Mariele, la Divina de Varela.
¿Qué tema piden para el sordo?
Para el sordo piden 39 de Queen, para el trío Sin Nombre, y para el sordo Viejo Smoking.
¿Y usted?
No, acá ninguno.
Ah, entonces, ¿para qué llama?
No, pero había otros.
Luis Miguel Cumbi dice: Hola, amigos, los escucho desde Alcatraz.
Invisible.
¡Qué barbaridad! ¡Sí, señor! Un hombre privado de su libertad.
Sí, rodeado por agua.
En Alcatraz, Entre Ríos.
Sí, mire usted.
Yo creí que estaba entre el mar, más o menos.
Lo que es el imperialismo.
San Francisco.
¿Sí? No. Cuando la onda me lo permite, cuando la cana se lo permite. Salúdenme. Yo me acuerdo de ahí, se escaparon tres tipos, señor.
Sí.
En 1962.
Y nunca se supo
nunca
más.
Nunca se supo más si se bajaron en la isla del otro lado
o si se ahogaron
nomás.
Y acá estamos.
Y aquí estamos sin saberlo. Ahora yo me pregunto, ¿qué hace la cana?
¿Eh?
¿Qué hace la cana? ¿Eh?
Y bueno, pero
nosotros aquí con nuestros hijos,
sí,
nuestras madres y todo,
también.
Y los chorros andan por ahí haciendo lo que quieren, escapándose de Alcatraz, navegando en balsas, incluso muriéndose, llegado al caso, sin que la policía intervenga, señor.
Sí, no lo dejan a uno ni siquiera verlo morir en paz, porque es por su voluntad que lo hace.
Señor, prescribió la causa.
¿Quién la escribió?
No, si lo están buscando todavía.
¿Pero qué lo van a buscar?
Sí, señor, si no lo encuentren es otra cosa.
Claro.
Estarán haciendo algún programa de radio en algún lugar.
Como el asesino de la Luz Roja.
¿Cuántos eran?
Eran tres.
Sí, pero
no
uno
me acordaba, no me acuerdo cómo se llama, tanto como...
Yo me acuerdo de Karel Chessman, que era el asesino de la Luz Roja.
Sí, claro.
¿Qué más era?
Me acuerdo del número de la celda, de Karel Chessman, nada más. 2455. No puede ser que uno gaste la poca cabeza que tiene en acordarse cómo se llama un tipo que se escapó en 1962 de Alcatraz.
Ni él
no se puede perder el tiempo, señor. Te lo digo como directora de esta escuela.
Que me
todas
equivocado.
Las cosas en las que pierden el tiempo, ¿sabes dónde me las anoto?
Está anotado en la pared y los pibes lo aprenden así, no se lo olvidan nunca más después.
Ay, Vero Ojeda dice: ojalá que lo transmitan aquí en Corriente, los escucho siempre, que lo transmiten en la radio, pero hace tres semanas que no pasan el programa.
Entonces no lo transmiten.
Nos levantaron.
Porque, claro, porque esos son ellos, no nosotros.
Sí.
Nosotros,
sí.
El programa... ¿Estamos acá o no estamos acá?
Sí.
Sí.
¿Yo?
Sí.
¿Cómo?
Si no, tenemos que decir que nos censuran, porque yo creo ahora cuando levantan
sí,
programa...
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Que nos censura.
¿Qué
queremos
se piensan?
Que nos censura,
acá, ya me quejé.
Ahí está. ¿Cuál sería el riesgo para la provincia de Corrientes que se emitiera
terrible,
este programa?
Sí, terrible.
Ojo, ojo, lindo.
Terrible, porque nosotros somos los dueños de una rosal que va...
¿Desde Liberá?
Todo de Liberá somos nosotros.
Ah, yo creí que era otro de otro
medio.
No,
señor,
somos nosotros. Y vamos a hacer un arrozal que reíte del lago Ontario.
Pero para eso tiene que inundar la superficie, va a llenar
todo. El arroz, ¿dónde cree que me lo siente?
Bueno, sí, señor, pero...
En el desierto de Sahara.
Hacemos arroz integral, señor, ahí, directamente, sin cáscara.
Bueno, mire, me cansé.
Último mensaje. Yo también.
José...
Maximiliano de Betac dice: excelente programa. ¿Le podrían decir a Jessica? ¿A dónde está Jessica?
Hay que ver si está acá.
Está besando con un señor de bigotes. ¿Qué es Jessica?
Bueno, manda decir Maximiliano de Betac
sí.
que la llame... Ah, no, que lo llame a él para ir al multiteatro.
¿Pero qué es?
Estamos
una...
participando aquí.
Pero señor,
de una,
sí.
De una cosa escabrosa.
Sí, sí.
Que atenta contra la familia.
Atenta contra la verdadera salud moral y física de
sí,
todos nosotros.
No,
además, eso me
esto directamente es una casa de tolerancia,
sí, señor. Ese señor.
Como andamos llamando en nombre de otros tipos, andamos bueno, llamando mujeres para que vengan acá con tipos que ni siquiera son el marido.
No,
el marido ni se entera. El marido está en la misma situación que la policía respecto de los tipos que se escaparon de Alcatraz.
Sí, está escuchando, ¿no? Babi Checopar. ¿Quién sabe si ella se escapó? Está nadando.
Como todos los maridos.
La policía, pero esto se le acabó, señor.
También, algunos sí, señor. Efectivamente. Pero qué feo.
Bueno.
Mire, quería decirle que Emiliano Rivarola dice, grande la venganza, los esperamos acá en Benito Juárez. ¿Qué tuve
ah,
que
Benito, Benito Juárez, Juárez, ruta 3, sí.
Sí, señor. No hay 10 kilómetros antes, no hay señal de celular. Por varios kilómetros. Y ahí es,
está muy bien.
Es el único momento que fui feliz, este.
Claro, año. Claro.
Hermoso. Bueno, José Esteban Rafael Choque dice, amigos míos, los extraños, de tanto que no los escucho, ¿pueden decirme qué radio los transmite en Ushuaia? ¿Y en qué horario? Un abrazo cálido desde el frío sur, ya dice borracho el hombre.
¿Qué radio nos transmite en Ushuaia? ¿Y en qué horario?
No, no tengo aquí, pero se,
pero
lo,
es que usted,
se
final,
lo consigo.
Usted que trabaja ahí.
También nos censuran en Ushuaia, lo mismo.
No,
que señor.
Con la Rosal que vamos a hacer.
¿Qué podemos hacer nosotros en Ushuaia? Sembrar arroz, no le crece.
Arroz congelado viene.
Ahora en un rato le digo, así le avisan.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Pacomio. ¿Quién es Pacomio?
¿Quién es?
Bueno, un asceta. Un asceta y maestro de asceta. Que ya es decir mucho. Así que preparémonos para recibir un mensaje ascético, para ir luego a nuestra casa y negarnos al sueño, al descanso,
a
pararnos
en una sola pierna,
arriba del techo en un pie durante 15 días y cosas por el estilo.
Si hay alguien que no está atado, no tiene nada atado, es una cita, al contrario.
Sí, evidentemente. Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Doctor Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación. Una decisión de la justicia de citar a que presten declaración indagatoria 33 policías de la metropolitana y 12 de la federal reavivan las circunstancias. ¿Qué pasó en el Indoamericano?
En ese momento estaba detrás muchos punteros políticos que se dedicaban a la toma de terrenos y luego comercializarlos, ¿no? Obviamente que uno tiene su visión. No me gustaría generar una irresponsabilidad dando nombres que hasta que la justicia no lo tenga bien identificado.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados, sensación térmica 8 grados, humedad 78%. La fractura de la CGT es inevitable, lo dijo el titular de Luz y Fuerza, Oscar Lescano. El sector de los gordos, los independientes y un grupo de exaliados del camionero formalizaron la presentación ante el Ministerio de Trabajo para impugnar las elecciones del 12 de julio. El Senado debatirá el martes próximo la candidatura de reposo para Procurador General. Pese a las objeciones de la oposición en la audiencia pública de ayer, la Comisión de Acuerdos aprobó el pliego para su postulación tras escuchar su exposición. Dos mujeres fueron arrolladas por un tren al cruzar un paso a nivel en Ciudadela. Sucedió en la calle 9 de Julio y Las Vías, donde los bomberos las sacaron de entre los hierros retorcidos de un automóvil Peugeot 306. Si Boca disputa la final de la Libertadores, Vitanich no podrá jugar. Se debe a que el contrato del delantero con Boca vence el 30 de junio y el Ajax de Holanda, dueño de su pase, no querría darle una prórroga en el préstamo. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados, sensación térmica 8 grados, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Vacaciones de julio, el argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
César Milstein recibió el premio Nobel. Había encontrado una forma de producir moléculas inmunes capaces de destruir sustancias extrañas al organismo.
Formado en la Universidad Pública de Argentina.
Licenciado Esteban Corley.
PharmaDN es una empresa del sistema público de investigación para fabricar biofármacos.
Milstein está volviendo a casa, ¿no?
Si bien él hizo ese gran descubrimiento, tuvo un gran desarrollo de medicamentos que hoy en la Argentina el 100% son importados. Ahora vamos a fabricar en la Argentina para poder también ampliar el acceso, poder mitigar el costo. Estas son terapias en general muy caras.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, mañana también estaremos aquí, lo mismo pasado mañana, también
y
el jueves.
Sí, así es nuestra vida,
y así, ¿no? Y
miserable,
cosa...
repetida.
Bueno, pero espera.
Qué desgraciada soy.
Este programa se hace con público, la entrada es libre, gratuita, estamos en Avenida Corrientes, 1283.
Ajá. En el viejo teatro Smart.
Así es, sí. Actual ex Smart,
sí.
actual multiteatro.
Bueno.
Pergala.
Hablaremos de Pacomio. ¿Quién es Pacomio? Se preguntarán ustedes. Bueno, ya se lo preguntaron hace unos minutos,
sí,
y ya les contestamos. La tarea de Pacomio fue instituir en el desierto los primeros monasterios del mundo cristiano. Cuando decimos el desierto, decimos la Tebaida,
claro.
Aquel uh-huh. lugar del Alto Egipto donde no había nadie, y al cabo de la prédica de numerosos ermitaños y ascetas quedó lleno de hombres santos.
De hombres santos y de leones que se los comían.
Claro, exactamente. Y se armó todo un verdadero sistema ecológico constituido por el león como depredador.
Máximo en la cadena.
Máximo, y en la mínima categoría el hombre santo al que se comían todos. Un poco por debajo de las algas, el hombre santo. Bueno, la historia de Pacomio fue escrita en versiones coptas. El idioma copto es un idioma que no alcanza a ser egipto, egipcio. Y según dicen los filólogos, es una lengua más apta para las descripciones que para la filosofía, como por ejemplo cualquier otra. Todas las lenguas son más altas para las descripciones que para la filosofía.
Lo cual explica la belleza del libro.
Porque describir es más fácil que filosofar.
Y claro. Ya,
eso es lo que pasa. Pacomio nació, sin embargo, no sé sin embargo de qué, pero nació, en el año 286 en la localidad de Esné, en el Alto Egipto, muy cerca de Tebas. Tuvo una infancia pagana.
Ajá.
No adoraba a los ídolos, sin embargo, más que en apariencia. Se hacía el pagano, pero no lo era. Cada vez incluso que bebía el vino de los sacrificios, lo vomitaba, prefigurando así su carácter cristiano.
Ajá.
Que ya desde chico lo veían venir. Este me va a salir cristiano, decía el padre. Al cumplir 20 años, ingresó a la fuerza, será la fuerza, a las Fuerzas Armadas Argentinas.
Por ejemplo.
No, sin embargo, en el ejército romano. Y un buen día partió para su guarnición, que estaba en Antinópolis. Allí, por primera vez, se enteró de que existían sobre la tierra seres que se hacían llamar cristianos y que se dejaban martirizar antes que renegar de su fe. Se lo dijo probablemente un compañero.
¿Seguro?
Che, ¿sabés? Dice que hay unos tipos que se hacen llamar cristianos y que se dejan martirizar.
Uy, esa es la mía, dijo Pacomio.
Sí, ya sé. Pacomio empezó a frecuentarlos asiduamente a los cristianos y decidió consagrarse a la religión cristiana.
Qué lindo.
3 años después llegó a Geneset, que en griego es el pueblo de Kenobosquion. Era un pueblo en el que vivían unos pocos habitantes, ya me imaginé, y que vivían sofocados por el clima de uno de los lugares más calurosos de la tierra, a saber, ese mismo pueblo. Claro, es difícil que un pueblo viva sofocado por el clima de otro pueblo.
Bueno.
En este caso pasaba exactamente eso. Se instaló allí, cultivó algunas legumbres y palmeras. Me imagino que no de la misma manera y en el mismo sitio. Esto lo hizo para los forasteros que pasaban por el camino. En aquel lugar casi abandonado se hizo bautizar, como si para bautizarse hubiera que ir a un centro comercial. Fue entonces cuando oyó hablar de un antiguo de las Cesis, cuyo nombre era Palamón, un viejo alceta, y que vivía cerca de allí, en un cerro desértico, cercano a la ciudad griega de Diospolis Parva. El viejo alceta, o sea, Palamón, lo tomó como discípulo, pensando que iba a durar poco, porque nadie le duraba como discípulo. Y sin embargo, Pacomio se quedó 7 años, a pesar del programa de Palamón, que era durísimo.
Imagino.
Además del ayuno y de la única ingestión de agua, pan y sal, a la que le agregaban un poco de ceniza para darle mal sabor. Bueno, Pacomio debía además aprender algunas consideraciones acerca del sueño. En realidad lo duro no era aprender consideraciones, sino no dormir. El viejo Palamón estaba convencido de que el sueño arrastraba al asceta a un mundo de ilusiones y errores, y debía entonces dormir lo menos posible.
Claro.
Sin acostarse, además, para evitar la molicie del reposo.
Claro.
O sea, el sueño estrictamente necesario se lograba en cuclillas e incluso de pie, parado, apoyado contra la pared como un vigilante provincia.
De ahí nace la tradición.
En los futuros monasterios pacomianos, esta regla fue aplicada rigurosamente, esta.
Ajá.
La que tengo en la mano.
Sí, sí.
Si te dormías, te la daban con esta regla. Los monjes dormían sentados en asientos bajos y el propio Pacomio pasó 15 años enteros sin acostarse para dormir.
Ajá.
Esto quiere decir que dormía parado, acostado o colgado.
Uh-huh.
El aprendizaje de la vigilia lo hizo Pacomio junto a Palamón, el viejo.
Sí.
El viejo lo mandaba a levantarse y a caminar por el desierto horas enteras, llevando piedras a fin de suprimir la tentación del sueño. Parece que si llevas piedras por el desierto, se te va la tentación de dormir. Existía una postura destinada a luchar contra el sueño. Se llamaba estacionarismo, no la conozco.
Ajá.
Y consistía en permanecer inmóvil con los brazos en cruz. En una de esas travesías por el desierto, Pacomio se encontró con un ángel. Uno
sí,
se encuentra con todo el mundo.
Con los brazos así, sí.
Bien, parece que en un momento un ángel apareció desde la copa de una acacia y le dijo, instálate aquí, en la copa de esta acacia, y construye tu morada. una multitud de hombres vendrá a ti. Además, al igual que en las tradiciones hebraicas y del propio cristianismo, el ángel entregó a Pacomio la regla de los futuros monasterios. Así Pacomio recibió de manos divinas el destino de los hombres y la ley bajo la cual deberán vivir, deberían vivir. Sea como fuere, Pacomio decidió llevar a los hombres fuera del mundo, fuera del siglo,
digamos, ¿no?
Agrupándolos en torno a él y, o mejor dicho, instituir en el desierto comunidades que se basaran en reglas y principios nuevos. Hay que decir que hubo vacilaciones, él por ahí no le gustaba la demasiada gente que atraían sus proezas ascéticas, temía que el contacto con las personas fuera un obstáculo para la salvación de su alma, ¿vio? El contacto con las personas es siempre un obstáculo para la salvación del alma de cualquiera, pregúntemelo a mí. Sin embargo, se instaló en Tabenesi, donde su hermano
Pablo
y primer discípulo se le reunió. Se entregaban a mortificaciones, que para qué le voy a contar, ¿no? Por ejemplo, jornadas prolongadas bajo el sol envueltos en mantas.
¡Ay, Dios!
Oh.
Es un spa, pero al revés.
Y el primer comentario que se me ocurre es, ¡qué calor! No movían los pies ni las manos, peor todavía. Claro. Y que las mantenían extendidas para evitar que el sueño les ganara. Jamás se arrodillaban. Los pies se le hinchaban y sus manos estaban llenas de sangre porque no las movían ante la multitud de mosquitos que las devoraban. Bueno, pronto, imagínese, baste que yo le cuente esto para que usted conjeture que el número de sus discípulos debe haber aumentado de tal modo que la construcción provisional edificada en Tabenesi resultó insuficiente. El segundo monasterio fue edificado en las cercanías de Pavou. Hay que decir que los demonios veían con malos ojos la empresa de este hombre, ya me parecía. Y comenzaron las tentaciones, vio cómo es. Dicen que por aquel entonces el diablo daba pruebas de una pobreza imaginativa poco común. Por ejemplo, cuando Pacomio se disponía a arrodillarse para orar, el demonio hacía bajo sus pies una especie de agujero. ¿Cómo será una especie de agujero para no ser un agujero? Esto a fin de que el santo se amedrentara y cesara de rezar. Ya se sabe cómo es uno, en cuanto ve un agujero se amedrenta y deja de rezar. En otras oportunidades procuraban los demonios que Pacomio equivocara la elección de sus palabras durante el rezo y dijera cualquier otra cosa. Más tarde, dice aquí, los demonios se presentaron bajo el aspecto de mujeres desnudas. ¡Ay, me está gustando!
Bienvenidos.
A mí me gusta mayormente el demonio cuando se me presenta bajo el aspecto de mujeres desnudas. En este caso se sentaban para comer con él, Dicen que Pacomio cerraba los ojos y también el corazón, y todo en general, hasta que ellas, se referirá probablemente a las mujeres desnudas, se desvanecían. Otro problema que tenía que ver con la regla de la vida monacal era la risa. Reír no estaba permitido. La risa de la seta era el signo de que este tipo ya no estaba en guardia contra el demonio. Así, en ningún monasterio y ermita se permitía reír.
Igual era bastante fácil de cumplir eso, por todo lo que viene describiendo.
Sí, realmente. No, pero usted se iba a reír.
Usted llegaba recién y los veía así, se mataba a risa.
Mira, no tenías derecho a nada si eras asceta, ni siquiera a sentirte orgulloso de tu propia ascesis. Una vez terminada la construcción del monasterio de Moncose, Pacomio se sintió orgulloso de su obra, de Moncose.
Claro.
¿Qué es eso? Bueno, y la vio bella, qué bella. Entonces, enseguida temió que aquel sentimiento de orgullo lo precipitara al infierno.
Tarde.
Y desesperado se apresuró a desplazar algunas columnas para que el edificio fuera más feo. Esto explica la actitud de algunos, o de casi todos, los arquitectos de la ciudad de Buenos Aires, que han construido esto que vemos nuestro alrededor, para no irse al infierno, que tienen el paraíso ganado para siempre. Bueno, esta es una tesis artística, ¿no?, que busca la fealdad en la asimetría y el malestar en lo no acabado. Pacomio murió finalmente. Igual.
Ahora, Pacomio,
¿no? Que no digan que no se lo buscó. En el año 348, a causa de una peste, tenía 62 años de edad. Fundó 9 monasterios y fue él quien organizó la vida cenobítica, como se la llamó. La disciplina impuesta por Pacomio era tal que exigía poner a Pacorro, me parece. Era tal que exigía poner a prueba la sinceridad y voluntad del candidato antes de ser aceptado, ¿no? Por ejemplo, obligaban al recién llegado a echarse en tierra ante cada monje que entraba o salía. Bueno, una vez sufrida esta primera prueba, el candidato era admitido en el interior y debía entregarse a las tareas más repugnantes. Por ejemplo, echarse en tierra cada vez que entraba alguno. Bien. Y, último detalle. La cesis colectiva trajo cientos de problemas, claro, sobre todo con la comida. Estas tenían lugar en el refectorio, y si algún monje quería ayunar, solo podía hacerlo allí. O sea, tenías que no comer en el lugar donde comías.
Claro, como todo.
Semejante situación se hizo intolerable, porque bastaba que un monje se abstuviera ostensiblemente de comer para que los demás se sintieran culpables, se acusaran de ser demasiado tibios en su ascesis y empezaran a no morfar. La cosa llegó a tal punto que finalmente nadie comía. Para solucionar este inconveniente, Pacomio creó una vestimenta con enormes capuchas para que cada uno pudiese, agachando el melón, cubrir el plato propio y comer al abrigo de miradas indiscretas y sin ver lo que hacía su vecino. Eso me parece muy bien. Sí. Él tiene que andar viendo si como o no como.
Ahí está, señor. Por eso fundamos el Ku Klux Klan, justamente.
Sí, señor. En el momento de la muerte de Pacomio, los 9 monasterios que había fundado contenían 7.000 monjes. Las soledades del Alto Egipto se habían poblado de estos ñatos. Algo había nacido allí, una nueva forma de vivir y de organizarse que debía transformar el desierto de Tabernesi en una pradera de santos. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña...?
¿Qué hace cuesta arriba, Alejandro, pensar en este tipo de prácticas? Que, en realidad, por supuesto, están cargadas de un error básico, el pecado de soberbia, digamos, aquel que quiere superar, digamos, entre...
La humildad, los otros.
Pero claro, un Pacomio no es distinto de un Patovica, en el fondo,
claro,
puesto que exacerba aquel tipo de cosas que supuestamente son algún grado, tienen algún grado de riqueza frente a la divinidad. Pero, digamos, lo peor es esta especie de extraña competencia que se desarrollaba, porque bastó que un tipo se quedase parado y con los brazos como un vigilante de esquina, extendidos, para que otro lo hiciera con una sola pierna, y le fueran sumando cosas a esto.
Sí.
Y esto hecho en nombre de Dios.
Y hemos contado muchas veces.
Hemos contado la cosa de los estajiritas y este tipo de personas.
Trabajando.
Ahora bien, digamos, esto da la impresión de que las sociedades habitualmente hacen una especie de culto de... implican sacrificio, digamos, no digamos que sería lo mismo que promocionar el placer, pero es curioso cómo este tipo de costumbres se difunden en términos de lo que van a producir, del beneficio que van a tener, y entonces se transforman en una especie también de trabajo de ensoñación. El problema es que aquellos que las están recomendando difícilmente las practican. Los biógrafos de Pacomio ciertamente no eran gente tan ascética, y los únicos que se perjudican en este tipo de cosas son aquellos tan crédulos que no saben que lo que viene después frente a este tipo de cuestiones siempre es peor, como que la única belleza que puede radicar en estas cosas es si son concebidas como un sueño de juventud.
Y sueño de juventud, en homenaje al sueño que incluso les negaban,
claro,
es el vals que va a cantar ahora mismo Carlos Gardel. Adelante.
Sufres porque me alejas de la fe mi urbo historia, rebusco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de jugar tu cuaderno a Dios y de remembrar hasta que añoraré. Alto de una esperanza que ambicioné. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para ganar tu amor y dar tu adiós. Tu amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Lo acunaré en un canto, tu inmensa ternura, buscaré tú en mi cielo, tu imagen de azar. Oh, Dios, jugaré tu amor, tu adiós. Vida remembrar esa que añoraré, un canto de una esperanza que ambicioné, acariciar de mi alma y mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe pedir para engañar tu alma morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, sueño de juventud.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
En
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, humedad 78%. La OEA formalizó su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ratificó que su apoyo es incondicional e instó al Reino Unido a abrir el diálogo. Rechazaron por inadmisible el pedido para liberar a Jorge Rafael Videla. Los jueces de la Corte Suprema de esta forma rechazaron la solicitud de los abogados del expresidente de facto, que seguirá detenido en Campo de Mayo por delitos de lesa humanidad. El gobierno bonaerense recomendó vacunarse contra la gripe por la ola de frío. Durante el próximo fin de semana habrá operativos en lugares públicos para vacunar a la población. El rey de España aseguró que sin solidaridad es imposible que el proyecto político europeo pueda sobrevivir. Durante un discurso en Chile lanzó una dura advertencia a los países de Europa que anteponen sus intereses nacionales al proyecto común. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
Estoy hablando con Julián Weich.
Yo siempre digo que me llaman para actuar, actúo. Si me llaman para conducir, conduzco. Si me llaman para desfilar, cosa que no me van a llamar, desfilo. Lo veo en mis hijos más que en la gente. Pensá que tengo una hija de 21, uno de 18, uno de 14 y uno de 8. Y entonces me pongo a ver al más chiquito y digo, pensar que este pibe conoce nada de mí. Qué loco tener cuatro hijos y que no todos conozcan la misma historia del papá.
¿Hay algo que quede ahí dando vueltas que te gustaría intentar?
Me gustaría actuar, pero no actuar por actuar, sino hacer algo que me divierta, que no sé qué es.
Gracias por de hablar con mi otro yo.
Tenía miedo que no llame, pero llamé, ¿viste?
No, no.
Mi otro yo. En Del Plata, con Gastón Pauls. Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Avenida Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente. Pueden venir, los esperamos aquí.
Ex Teatro Smart, señor.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Sea feliz para siempre usted que es un ganso. Nuestra habitual sección destinada a obtener la felicidad.
Bien.
Aquí la doctora Edith Barinaga, ¿cómo le va?
Sí, la conozco.
Ha escrito este informe: tareas cotidianas para construir emociones positivas.
Ah,
yo la última vez que tuve una emoción positiva fue cuando cumplí 11 años. Pero vamos a ver, hay, mire, como 100
cosas
positivas.
¿A qué llama emoción positiva?
¿Lo vamos a ver, dice, todos queremos sentirnos bien. ¿No crees?
¿Por qué?
Aunque... entonces, estas ideas pueden darle una pista. Las ideas le darán una pista de lo que es sentirse bien.
Sí, y las pistas...
Primera idea.
Sí.
Las primeras tienen que ver con el cuidado personal. Primero, darse...
ahora
empezó
sí
a gustar.
Espere, lea más.
Darse un largo baño en la bañera. Extraordinario.
Es para una idea, pero brillante.
Sí.
¿Cómo no se me ocurrió hace 20 años?
Sí.
Sí. Por lo menos hace varios
segundo,
días.
Segundo, ponerse una prenda atractiva. Ya me lo arruinó.
Sí.
Porque darse un baño con una prenda atractiva
sí.
Es contraproducente.
Y a una cosa por vez, señora.
Sí, señora.
Venga mi prenda.
Después, no, creo que es en forma sucesiva ahora que estoy pensando.
Claro.
Pues dice, comprarse crema, perfume, maquillaje, todo.
Claro.
La farmacia,
desnudo.
O mejor todavía,
mojado.
Una prenda atractiva, pero mojado. Y le dice, deme un frasco de crema,
no, sí,
un
hay
frasco de perfume, maquillaje.
Bueno, ahora
sí, canción.
¿La crema para qué la quiere?
¿Que usted qué le importa?
No, no importa.
Pero sí, ¿por qué?
Para ser feliz, señor. Listo. Después, quiere un salón de belleza y la crema la lleva usted.
Claro.
Darse un masaje.
Y
mire, de 5 ideas, 2 implican darse.
Creo que conozco
ese libro. Que estar dando una idea a usted que preguntaba qué era la felicidad.
La crema.
Después, use lencería, subgerente.
Ah, señor. ¿Cómo? ¿Cómo?
Use lencería, subgerente.
¡Sugerente!
Si usted es subgerente,
qué lindo,
le convendrá usar lencería para quedar bien incluso ante el gerente.
Claro. Mire el sugerente Victorio Secret, como que bien que está.
Bien.
Que sugiera.
Después, hobbies.
Sí.
Los hobbies.
Los hobbies son comprar
cosas nuevas.
Comprar crema, lencería.
Coleccionar objetos.
¡Ah! Oh, ¡qué horrible!
Esa es la mejor manera de garantizar la desdicha para siempre.
Cajas de fósforo.
Usted empieza a faltar una figurita del álbum y se suicida.
No, además que...
¿Por qué se suicidó? Le pregunta. Porque no pude llenar el álbum.
García Cambón, me faltaba.
Yo era feliz hasta que empecé a juntar...
Tarosta.
Pucho.
Disculpe que se lo diga crudamente.
Ah,
sí.
Estamos hablando de la felicidad.
Sí.
Pero la colección de objetos... no acaba.
Y por eso, señor.
Porque siempre surgen nuevos objetos y nuevos...
No usted, crea, la colección de figuritas de Starosta tiene 270
sí,
y 200.
Sí, son las figuritas.
Y usted lo enllena el álbum y lo enllenó para siempre.
Y colecciona antigüedades, aquí le surgen todos los años antigüedades nuevas.
No, pero acá le...
Incluso las novedades se van convirtiendo en antigüedades.
Acá le recomiendan objetos, por ejemplo... sobrecitos de azúcar.
Ah.
¿Cómo voy a coleccionar sobrecitos de azúcar?
Sí.
¿Usted cree que estoy loco?
Sí.
¿Cómo quiere que sea feliz y loco al mismo tiempo?
Yo tenía un grupo de amigos.
¿Coleccionaba amigos?
No. Bueno,
locos. Sí. ¿Y los coleccionó todos o les quedó faltando alguno?
Uno que decía...
La di la colección. Porque en general después se da.
Y este es para lo que decíamos antes, dar.
Pero había uno que coleccionaba sobrecitos de azúcar.
Y el tipo... se los di todos a mis hijos.
¿Los sobrecitos?
No, los amigos.
Venían con frases los amigos también, ¿no?
Sí.
Cada uno con la suya.
Y el tipo entraba a los bares solamente para pedir el sobrecito de azúcar, que antes eran más diversos, como
no
todos.
Se lo daban, no se lo daban, incluso lo tenían atado.
Los mojaba el café con leche.
Yo he visto, ¿se acuerdan? Creo que era en Córdoba, aunque usted no venía a Córdoba.
No, yo con igual, razones personales.
Venían unos sobrecitos de azúcar, ¿se acuerda su prima? No, me acuerdo de los oros, usted no iba. Que tenían escritos unos desatinos que no se podían creer, con...
pretensiones
con pretensiones de paradoja.
¿De paradoja? No, ni siquiera aforismo, no.
No, no, no. Ojalá fueran como será la laguna que el charco la
cruzó,
pero no era, no.
Eso está lindo para poder...
Y había algunos de paisajes de Argentina que eran muy difíciles de identificar. Con tres trazos.
Claro, o sea, excusado del bar Atalaya.
Cuatro trazos.
Tres trazos y mal impreso, los colores dio cuando sí, están fuera de registro y así.
Bueno,
todo eso en un sobrecito.
Nosotros somos auspiciados por el bar Atalaya y por el restaurante Babieca, como ya se sabe, ¿no? Después, bueno, otras cosas. ¿No le gustó coleccionar objetos?
No.
Dice recicle objetos antiguos. ¿Qué
significa? Dale, los que coleccionó les da una vuelta de tuerca.
¿Sí no tiene tuerca?
Coleccionaba tornillos.
Claro. Recicle literalmente.
Por ejemplo, usted coleccionaba sobrecitos de azúcar, ahí está.
Ahí está.
Entonces, con esos sobrecitos se cansó.
Me cansé.
Se cansó, dijo, mi vida va en otra dirección.
Sí, me falta un tornillo.
Entonces dice, voy a hacer ahora jarrones de sobrecitos de azúcar.
Ese piró en serio.
Qué divino, ¿eh?
Y los pegue, los regala o los vende.
Bueno, acá dice otra cosa. Mirá. Anotarse en ese curso que hace tiempo posterga.
¿Cuál?
Sí.
¿Qué es hace tiempo posterga? ¿Un curso?
No.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a anotarme en el curso hace tiempo posterga. ¿Qué es?
Bueno, es lo que usted tiene postergado.
Te dije.
Ah.
Un placer postergado. Dígame un placer postergado.
Todo.
Empiece por uno. La lista debe tener.
Uno. A mí me gustan los placeres postergados, ¿no? Pero ahora no hago más que postergar.
Bueno, llegó al lugar indicado, porque aquí...
Buenas tardes.
Buenas tardes, nos dedicamos a
placer. Me vengo a anotar para ese placer que hace tiempo postergo.
Muy bien, por ejemplo, un curso de botánica.
Eso no es un placer que hace tiempo.
Eso es una perversión.
Sino más bien un mal que estoy tratando de evitar.
Donde la procrastinación es...
Se da el gusto de hacer algo que esté totalmente fuera
de la ley,
de lo habitual de su vida.
Me gustó eso, ¿eh?
Algo...
Trabajar.
Quiero hacer lo que está fuera de lo habitual de mi vida.
Y bueno, pero entonces...
Si no lo hago es porque no me gusta, señor.
No, ay,
felicidades hacer cosas raras como usted, ¿no?
No,
señor.
Pero hay cosas que no hace. Acá vienen los infelices a los cursos, no vienen los
más
felices.
Más infeliz era vos.
Los felices están disfrutando.
Ya veo. Quieren y prosperan.
Manga de sobones, ¿cómo son?
Mi sueño postergado era dar estos cursos, señor.
Sí, ya me parece. Sí. Tomar clase de baile, dice aquí. Ay.
Claro. ¿Por qué no hace tap?
¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no acepto?
No, ¿por qué no hace tap?
Y bueno, usted habla mal, pero yo escribo bien.
O una danza exótica.
Una cosa, mire, recordar viajes o anécdotas.
Sí,
me voy a poner anécdota. A recordar viajes o anécdotas.
Un curso.
Mejor todavía, para hacer las dos cosas, voy a recordar anécdotas que me sucedieron en viaje. Un día me desgracié en el 123.
No, señor, viaje de placer.
Y no sabe el placer. La gente aplaude.
A ver.
Podemos buscar fotos,
pero no hay
fotos, objetos que lo remitan a aquellas circunstancias.
Bueno, vamos a mirar fotos por radio.
Bueno, miremos diapositivas.
Bueno, aquí yo.
¿Este sos vos?
No, este sos vos.
Ah. ¿Quién es este señor?
No es su señor,
es Dorio.
Ah, mirá a Dorio.
Sí, no, una foto, parece mentira, ¿eh? Mm. Parece mentira. Parece que fue ayer que lo hubiéramos sacado.
Fue ayer.
Ah, fue ayer. Después, arreglar un encuentro con alguien.
Ah. Oh.
Ir al cine un día de semana. O un día por semana.
¿Un día por semana o un día de semana?
Las dos cosas. Todos los días son de semana. Usted se refiere a que no sea ni sábado ni domingo.
No, que no sea ni sábado ni domingo.
A mí me gusta ir al cine solo, sentarme en el fondo y esperar.
Esperar que sigue un placer postergado.
Pero ¿qué espera, señor?
Que una dama se me siente al lado y me dice, tan solo.
Pero
no.
Se va a quedar esperando.
Vine con aquella señora que está allá adelante. Pero nos peleamos.
No, se refiere a que usted puede ir un martes a la primera función del cine.
¿Para qué?
¿Cuál es la primera función del cine?
Depende en qué cine.
A la mañana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué hora dan la primera función acá en este cine?
A las 3 de la tarde.
En el cine Gran Bijou, por ejemplo.
3 de la tarde, damos la primera función.
¿Y viene alguien?
Lo dice de nuevo.
Porque
no... ¿Lo está queriendo enfatizar o...?
O lo está tomando por quedo. No, porque veo que usted en su rostro, Leo, sí. En rostra.
¿Qué lee en mi rostro?
Sí, que no ha reaccionado frente a...
¿Qué
hubiera dicho? Ah, bueno, entonces voy a sacar una entrada.
Ah, no, bueno.
O un ademán, o un gesto, enarcar la
ceja.
Un gesto...
¿Qué le parece este?
No, señor. Un gesto acorde
a esta. Así que abriste a las 3 de la tarde.
Mira.
Bueno. Ando llevando.
Señor, mira lo que te hace el alemán.
Voy a llamar. ¿Eso es su placer postergado? Burlarse de un empleado de...
Se lo merece.
Es un placer postergado.
¿Es empleado o es el dueño? De
yo soy empleado...
El señor Bijou.
Y no doy más.
Gran,
no, no doy más de placeres postergados. Estoy... trabajo 16 horas.
Hay que darle, señor.
El cine solo abre 10. Y yo trabajo
10. ¿Le duele la cabeza de tanto mirar la guerra y la paz todo el día?
Sí, no sale repitiendo cosas como mañana será otro día y este...
No, yo de lo que tengo
Tócala
que
decir... de nuevo.
Disfrute la función. Disfrute la función,
sí.
Disfrute la función.
¿Pero eso en qué película está?
No, en todas.
Digo, frases de películas.
Señor. Como... No, frases de películas...
Este es el...
Vale la pena estar vivo.
¿Esa es una película?
¿Usted qué película?
Sí. La frase está incompleta.
Ah, falta una chica en la frase, recuerdo, sí.
Arteche.
¿Qué?
Ajá. ¿No se acuerda de Arteche?
Es una película japonesa.
¿Se acuerdan de Arteche alguno? Sí.
Arteche, una película de Kagemusha, sí, lindo. No, señor.
Le estoy hablando de cine argentino, porque es una sala de cine argentino.
Carne sobre carne,
bueno,
me acuerdo.
Bueno, Otra cosa, ir al parque, a la playa, a la montaña, a cualquier lugar en realidad. Sí, ir simplemente. Y que le quede cerca de donde vive.
Ah. No necesariamente.
Una tontería. ¿Usted dónde va, por ejemplo?
Para ser feliz.
¿Es feliz cuando va a los lugares cerca de donde vive?
No, yo justamente,
vivo en un lugar espantoso.
Claro. En ese caso, mejor ir lejos. Cambiar un poco de...
Sí, pero me queda lejos y lejos.
Claro. Bueno, pero ¿qué le falta? ¿Tiempo o le falta dinero para irse lejos?
Me falta...
Todo,
me falta todo. Me falta tiempo, falta fuerza psíquica.
Voluntad.
Voluntad.
Bueno, pero acá se trata de empujar un poco la voluntad, ¿no? De poner en movimiento el carro.
¿Cómo se empuja la voluntad?
Sí, ¿y el carro igual? Con voluntad. Pan con pan, discúlpeme.
Sí, comida de tonto.
Con voluntadita.
¿Cómo qué?
Te estoy insultando, negro. Una voluntad pequeña, una chispa. ¿Sabe cómo actúa la voluntad? ¿Cómo?
No, buenas tardes.
Buenas tardes. Es por combustión.
Ah, me parecía, no. Porque a mí únicamente que me prendan fuego y me sacan de la cama. Levantate la catrera que voy a quemar el colchón.
Salí yo pelado. Usted lo que tiene que hacer es generar una chispa.
¿Para qué?
Y la chispa le enciende la llama de la voluntad. Pero usted era la chispa.
¿Cómo genera la chispa? Yo la vi esa película.
Hermosa.
¿Cómo
era?
Se ve que tiene decir argentino.
Cinéfilo usted. Genera una chispa y dice, bueno, ¿con qué cosas fricciono?
Ah,
no, señor, no cuente
yo
conmigo.
Con mi señora esposa,
bueno,
justamente.
Pero no, señor.
Los días de semana.
Se no, le hablo.
Porque los días de fin de semana vamos al cine.
Son de guardar. Le digo metafóricamente con qué cosas usted genera chispas para entrar en combustión y prender pues el motor.
El talón sobre la ya, una de las cosas que me gustan es esta que dice aquí. Andar a caballo. Recorrer galerías de arte. O las dos cosas juntas, o sea, recorrer galerías de arte a caballo.
A ganar la vida, mira.
Claro, usted entra en una galería de arte montado en un alazán y es otra cosa.
Es otra cosa, sí.
Hay que tener cuidado porque...
Las obras se dañan.
Las obras se dañan particularmente si se las quiere comer en el alazán tostado.
Sí, hay algunas obras...
Sobras. Cuidado con los paisajes rurales.
Claro.
Porque viene el alazán y se lo morde.
Los cuadros ingleses, esos de cacería, lo ponen como loco. Salen de hay artistas performáticos.
Hay de todo en el arte, claro.
Que montan, por ejemplo, cubos de heno.
No, yo monto alazanes.
No, bueno, señor.
¿Y qué hace con tanta sal de fruta?
Montan
no
artísticamente los cubos de heno.
Sí, yo también. Tiene que ver.
No. Usted tendría que vernos, mire. Y los colocan, por ejemplo, en Arteba, ahora que fue hace poco Arteba.
Sí, Arteba, como quien dice agua va.
No, señor.
Como quien arroja agua al pozo.
La muestra de las galerías de arte más importantes.
¿De las galerías?
De las galerías de arte más importantes de Buenos Aires.
Buenas tardes.
De América Latina.
Sí. Aquí donde me ven,
bueno,
bien montado, ¿qué obra se puede montar aquí?
Bueno, aquí como ve, ya han montado.
Sí,
se conoce que limpiaron.
Ya veo. Buenas tardes, señorita. Aquí anduvo gente.
La obra... Sobra tiempo.
¿Sobra tiempo se llama la obra?
Sobra tiempo.
¿Es una obra de teatro o una muestra?
No, es una obra performática.
O sea,
consiste
es una performance.
Exacto.
¿Y la obra? O sea que quedan vuelta el... A ver quién hace menos la milla.
Consiste en los cubos estos de heno.
Sí, ¿Otra vez?
Apilados de tal manera que usted, según cómo los recorra, ve una cama o ve...
Es lo que ve siempre en todas partes él, ¿no?
Pero... Otra cama.
Claro, ¿vio?
Pero del otro lado.
Es una especie de hipnosis.
Y esto es...
A partir de heno.
Un ataque cerebral, más bien. El arte no se explica, señor. Si usted no vibra...
No se explica si usted no lo entiende.
A usted no le encendió la chispa.
Señor, ¿cuánto sale de...? ¿Cuánto sale la sal de fruta esa que vende ahí en bloque usted?
Si usted no vibra con este arte.
No, la verdad no,
y bueno, entonces va a otra galería de arte. Ahora lo que no puede es entrar acá con el caballo, porque se le come la obra.
Sobre el subterráneo, justamente. El chiste. Y dejan entrar montados a, las, a los seres humanos.
Y con carruajes
solamente
tampoco.
Para no incurrir en el aconusto.
No, señor. No, no, porque...
¿Y de
menos
que
usted constituya en su montaje...
La propia obra de arte.
La propia obra.
¿A qué me tiene? A bordo de mi alazán.
Es el ecuestre. Pero, ¿y qué es esta obra de sujeto montado a caballo?
Así se llama. Así. Sujeto montado a caballo. El sujeto vengo a ser yo.
Sí.
Y el caballo, el caballo.
Claro. Es una naturaleza.
El caballo
viva.
Se llama himself.
Ahora, sí. Para que usted pueda permanecer en ese estado,
o
digo,
sea, montado.
Montado.
Sí, tiene ahí.
Hay que considerar montado como un estado.
Claro. Aquí en Arte Va, no se puede bajar nunca
del caballo
mientras la muestra.
La muestra continúa y continúa días y días. ¿No?
Días y días, son dos semanas.
Bueno, tal como hacían los gauchos, que por ahí no se bajaban del caballo. O mejor todavía, los Tuareg.
Los Tuareg se
no decían, subían,
claro, subían por la vía caballos.
Sí, porque no tenían caballos.
Bueno, sí, está bien, pero estamos hablando
solamente
aquí.
Tenían camellos y automóviles de la París-Dakar.
Capturados en el camino. Escúcheme, yo no tengo problema en quedarme montado y en esta pose. Es
claro,
como le explicamos al caballo, ¿no? Claro, ¿cómo le explicamos al caballo que se quede,
claro.
Esto se queda, porque
no, no,
es
no, esto lo tiene que haber previsto.
¿El caballo?
El caballo y, digamos, todo lo que puede ocurrirle al caballo.
Ah, no le pasa muchas cosas al caballo si uno no quiere.
¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el récord mundial montando?
Sí.
Montando un caballo.
¿Se refiere a tiempo?
Porque camellos deben...
Camellos, sí, sí, claro.
¿A tiempo o a distancia?
No, ¿a qué quiere que me refiere?
No, a distancia, puede ser.
A distancia tenemos a Gato y Mancha, que todavía viven.
A tiempo, el récord mundial de
montada.
De montada es de 16 días.
¿Cuánto?
16 días.
No, señor, por favor.
¿Desde dónde hasta dónde? Estaba parado nomás.
No, estaba ahí.
Si era tiempo, no era necesario que fuera ninguna parte.
Claro, esta es una calecita.
Yo bato el récord, discúlpeme la expresión.
Sí.
Aquí parado, que es donde más cómodo está el equino.
No, pero no es lo mismo montar en pelo.
No,
y
no,
estar sobrio,
por supuesto. No es lo mismo un caballo embalsamado.
Bueno, sí, como los que hay en la puerta de las parrillas.
Claro.
Haciendo.
Ese debe ser el récord, ahí en la calecita.
Claro. El niño quedado.
No, tiene que ser el movimiento, con la rienda.
Y vivo, el caballo vivo.
Vivo, vivo, caballo vivo.
Montando un caballo muerto parece una adivinanza. La pampa legendaria donde relincha el peludo.
Bueno, pero no hemos hecho feliz a ninguna...
¿Ninguna qué?
Ninguna oyente del programa, nada de con esos consejos
nadie,
que usted ha dado.
Realmente. Incluso llegó el tiempo de ir terminando.
Arte Va. Claro, llega el tiempo
lista,
del final.
Y aquí estamos.
Esto
y
se nota
nos faltan todavía 53.
Hay 53 cosas
sí,
para hacer.
Sí, sí.
Bueno, podemos
la última, la número 100 es remar en bote.
Ah.
Así que vaya, cuando llegó ahí, ya, sí, cuando ve alguien remando en bote, es que ya anduvo mal 99 veces. El 81 es resolver acertijo.
Ah, escuché lo que te dijo.
Estirarse es la 95.
La
tener sexo es la 53.
¡Ey!
O la 95. No, la 53. Bueno, bañar a su mascota, decir te amo recién viene en el 78.
Ah, ¿después de tener sexo?
Sí, sí, pero mucho antes, después.
Antes de la 25.
Incluso con otra persona.
Y después de resolver el acertijo también.
Sí.
Señor.
¿Qué es esto?
Un bote.
Tener sexo. Bueno, mire, no me gustó nada de eso.
No, la verdad es que no fue todo muy horrible. Mejor colecciono sobrecitos de azúcar.
Vamos a hacer una breve pausa y luego... Pasaremos al Zorro Vancé con el regreso, el temido regreso de Manuel Moreira y nuestra guitarra.
Adelante. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Ella es una de las mujeres, si no la mujer más linda del país. Pero además es una mujer muy sensible, que ha hecho búsquedas personales y muy profundas en su vida. Araceli González, ¿cómo estás?
Ay, amor, esa presentación me hiciste llorar.
El 24 de junio arranca con un programa de entrevistas que se llama ¿Qué piensan los hombres?
Así es, más allá de que soy una persona que puede discrepar de los hombres, también soy una persona que el hombre, si es sincero, mentalmente. Y con esto de las entrevistas estoy viviendo situaciones muy fuertes. Y lo más divertido para mí es que al no ser periodista, me divierto jugando con el otro. Esa es la parte más interesante para mí.
Aires de tarde. In del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 78%. Metrovías reclamó que el gobierno de la ciudad asuma el control del subte. La empresa advirtió que la suspensión de las negociaciones le generaron a la compañía graves dificultades. La mesa de enlace extendió el paro del campo a todo el país. La medida de fuerza de alcance nacional comenzó esta medianoche hasta el martes 12. La Corte Suprema revocó la sentencia contra el acusado de la denominada masacre de Pompeya. Fernando Carrera está imputado por la muerte de tres personas embestidas por el vehículo que conducía durante un confuso hecho policial ocurrido el 25 de enero del 2005. La selección viaja a Estados Unidos para el amistoso del sábado con Brasil. Sabela encabezó la última práctica en Buenos Aires y terminó conformando un 5-3-2 con Messi y Agüero adelante. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, en temperatura 9 grados, humedad del 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava. UI 33999-242109.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
La meteoróloga más famosa de la Argentina para decirnos si mañana nieva. Nadia, ¿va a nevar mañana o no?
Bueno, yo creo que no hay suficiente humedad para que se produzca nevada. Estoy persiguiendo isobaras.
Líneas imaginarias que unen puntos de igual presión.
Muy, pero, Diego.
Nadia.
Mi amor.
Para, viste, ya. Era tu amor, estaba acá esperándote. Nadia, amémonos.
Pero, amémonos, realmente. Una maravilla.
Yo soy un fan del tiempo.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Fin de espacio publicitario.
Búscanos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
El locutor tiene razón, ¿eh?
Sí, tiene razón.
Nos pueden seguir en arroba La Venganza Radio y en Twitter en La Venganza Será Terrible. Sí, pero nosotros estamos en el Multiteatro de Buenos Aires con mensaje del público que está aquí presente.
Ex Teatro Smart. Sí. Hola, soy Matías. Es la tercera vez que vengo. ¿Dónde está Matías? Ahí estamos. Dice, ¿sabes qué? Es la tercera vez que lo veo. Y estoy contento
de que haya puesto
un lugar así donde se pueda verlos y presenciar el programa. Quería pedirles que saludaran a mi hermano Eugenio, que hoy miércoles 6 de junio cumple 22 años. Y él nos ha empezado a escuchar, o sea, Matías, gracias a Eugenio, que hoy cumple 22 años. Feliz cumpleaños, Eugenio. Y se despide cordialmente. Nosotros, un tipo educado, por favor.
Aquí mandan saludos para Ernesto, de apellido, no sé, Limadri, Limadi...
Dimachi,
Caimardi,
Dimachi, ¿no? Bueno. ¿Puede ser?
¿Cómo será? Dimachi.
Dimachi,
muy bien. Ahí que está en Tucumán.
Sí.
Y los saludos de tu papá, que está disfrutando del espectáculo que veo todas las veces que vengo a Buenos Aires, dice aquí.
Un mensaje
con cara de hastío.
Me gustaría saber la opinión sobre la despenalización de la marihuana y otras drogas ilícitas, dice aquí el...
Ajá.
No sé. ¿Para qué quiere mi opinión? Ya tiene la opinión de casi 40 millones de ciudadanos.
Ahí está. Claro.
No tengo nada que decir, yo, hay que opinar de lo que uno sabe, que es una cosa propia para médicos, para visitadores,
para
vigilantes, jueces, qué sé yo. No,
para dealers, vamos.
Sí.
Bien. Me parece que es hora de llamar a este convocador.
Sí, sí,
a venir. Y ya llega al Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, nuestro querido y también ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gabé. Y esta noche acompaña a nuestro distinguido maestro. El regresado. Sí, perdón, me dijeron que Moreira va a tocar este sábado, ¿es así?
Sí, adivina dónde. Es algo que ya es casi como su casa. En el Teatro del Viejo Mercado ha puesto doble contrasencillo sin saber.
No sé.
Enfrente del mercado de abasto, señor.
Sí, señor. Exactamente. Y ahora sí, que parece otra cosa, parece como un shopping, el mercado de abasto. Bueno, lo de enfrente parece como un teatro.
Claro.
El Viejo Mercado de abasto.
Y todo así.
Sí.
Esto va a ser el sábado.
El sábado, la base 3177.
¿A qué hora?
El sábado a las 23 horas.
Ah. 23 horas. ¿Y va a cantar temas suyos del nuevo disco que todavía no salió?
Sí, que saldrán 2-3 meses. Con suerte.
Muy bien. Entonces, ¿cuándo es esto? El sábado a las 11 de la noche.
El sábado a las 11 de la noche.
Ahí en la valla al 3000, bien. Enfrente del abasto. Maestro, acá haciendo referencia, seguramente a un automóvil provecto le pidan carro viejo.
Vino para abajo de tanto compadrear, fue rey de los bailongos, un tipo cara dura, que a fuerza de caniego se hizo popular. Paseaba por Florida, de tarde bien traqueado, tenía apartamento, montado a todo tren, la suerte de un viabazo me lo dejó apurado. Perdido en el misterio del mundo y sin tomar. Carro viejo, sos paquete, como es un embarrilete, va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, una al mundo, vos sabés que soy profundo. Cuando me pongo a tallar, no mandas el escollazo, se te vuela bronca al mazo al ponerte a barajar.
Muy bien, maestro. No es muy pedido ese tema.
No.
Bueno, y ahora que volvió Moreira, tiene pedidos atrasados.
Sí.
Placeres. Por ejemplo, cuando tú no estás.
Cuando tú no estás.
Apelando a la ausencia no de Moreira.
Hay varios oyentes que no saben qué le han hecho sus ojos, así que cuénteselo, por favor.
Bueno.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será pasión, solo sé que él no me da una pena, va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho sus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios tiene el miedo el dolor.
Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en dolor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, un alma que al beber,
será con frenesí,
tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy lindo, maestro, ¿eh? Bueno, maestro, aquí Enrique Aranda le pide Carrusel.
No, cante usted.
Entonces cante, no quiere cantar carroñeros, cante golondrinas, ¿usted quiere?
¿Quiere que haga golondrinas? Sí.
Ahí está, esto es en este caso para Laura.
Momentito que... Vamos a ver.
Golondrina de un solo pedazo, con ansia constante te quiero dejar. Alma criolla, errante y viajera, que desde tu lengua es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. De mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aprietará en su boca.
Queda dos minutos, maestro.
¿Qué quieres?
¿Quieres hacer un poco de carrusel o algo de eso?
¿La hacienda remanso?
Haga...
¿En estos días?
Hagamos, haga una de esas canciones.
Había una hacienda remanso.
Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llevaste pronto este llanto lejos.
Con insensatez y nos
¿cómo no? Nos despedimos con esa canción, maestro, sí, señor.
Ya llega a tiempo de show, que nos pasamos siempre minutos. Les agradecemos al programa que sigue. Tiene muy buena música, Frank Sinatra, Tony Bell. Muy buena música.
Assim, assim tão de tal maneira.